Luego de que se conocieran estos correos en los que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe es aparentemente pauteada por el expresidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío, ACIPES, Luis Felipe Moncada, durante la tramitación de la ley, comenzaron los cuestionamientos no solo a la presidenta de la UDI. Es la punta del iceberg. ACIPES tenía capturado ilícitamente a casi todos los parlamentarios de la octava región, ha dicho el abogado de la Fundación Ciudadana Inteligente, Mauricio Daza, que ya está con nosotros para hablar de este y otros temas. Mauricio, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Mauricio? Se va conociendo más detalles que dan cuenta de los cuestionamientos que hay en términos generales a la discusión que se dio con la ley de pesca. ¿Qué tan grave es este hecho en particular y a la vez irlo colocando en contexto con tantos otros casos que se han ido conociendo con el paso del tiempo?
Bueno, la verdad que esto corresponde a una investigación que se inició por el fiscal Arias hace varios meses atrás, en parte por antecedentes que existían en la carpeta de Corpesca y además otros antecedentes que nosotros mismos le señalamos y que nos habían llegado, vinculados precisamente a lo que sería una red de corrupción, la cual habría montado la Asociación de Pescadores Industriales de la Región del Biobío, ACIPES, y que involucraba pagos regulares a autoridades políticas, pagos ilícitos, ¿no? Y esto involucraría a gran parte de las autoridades de la octava región, gran parte también de sus parlamentarios. Y ahí empezó entonces a iniciarse un conjunto de diligencias. Ahora estamos conociendo algunos de sus resultados. Y por lo tanto, acá se empieza a confirmar una hipótesis que nosotros ya habíamos planteado, en el sentido de que ACIPES es un caso de corrupción importante. De hecho, nosotros creemos que si es que se investiga hasta el final, probablemente va a aparecer como el caso de corrupción más relevante que se haya conocido hasta la fecha.
Ahora, la situación de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, elegida hace pocos meses, además. Ya había antecedentes, en todo caso, que la involucraban. Incluso, no sé si tienes datos, Mauricio, respecto a también un contacto que ya existía desde la época de que ella era alcaldesa, desde la campaña, precisamente, que la llevó a la Municipalidad de Concepción, que la hizo conocida a nivel nacional.
Sí, a ver, hay nexos que son innegables, de hecho, ni siquiera ella los cuestiona, entre lo que es su figura con esta asociación de industriales. Ahora, hay que ver exactamente cuál es el sentido y alcance de estos antecedentes y cómo se van también incorporando otros antecedentes a la investigación. Desde un punto de vista estrictamente penal, no basta con que exista un correo electrónico con instrucciones por parte de una asociación de empresarios a una autoridad pública. Es necesario, además, de que esta autoridad pública haya actuado en consecuencia a esas instrucciones, que también parece que aquí ocurrió, pero además es necesario establecer si es que existió paralelamente algún tipo de aporte ilícito. Acá yo no he escuchado que se cuestione por parte de la senadora o de su grupo cercano de que hubiese existido aportes de ACIPES a sus actividades o campañas. Lo que se señala es que estos aportes no serían ilícitos, ¿no? Generalmente estos aportes ilícitos se concretan a partir del pago de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron, ya sea directamente al ámbito cercano al parlamentario o a terceros. Eso está por verse.
Ese punto, porque a ver, no bastaría con que ella hubiese recibido aportes regulares, aportes por la vía normal. Antes se permitía que las empresas pudiesen aportar a las campañas. Si eso hubiese sido por la vía regular, sin ningún tipo de irregularidad, ¿no existiría la figura penal?
O sea, por lo menos no existiría la posibilidad de cerrar el primer círculo para los efectos de poder plantear una imputación penal que sea consistente. Sin embargo, eso
porque
está...
Porque igual es cuestionable éticamente que reciba estos correos y que siga esas instrucciones de aquella empresa que le financió la campaña.
Es que lo que pasa es que acá siempre se tratan de confundir, sobre todo para las personas afectadas, distintos niveles de análisis, ¿no? Una cosa tiene que ver con lo que es una imputación jurídico-penal, ¿no? Si es que hay o no un delito. Pero otra cosa es el juicio ciudadano que todos debemos hacernos respecto de cómo están cumpliendo sus funciones las autoridades públicas. Uno, en una democracia en forma, le tiene que exigir mucho más a las autoridades públicas que el que no cometan delitos, digamos. O sea, ese no puede ser el parámetro, tiene que haber un parámetro que va mucho más allá. Y esa perspectiva, obviamente, el que aparezcan estos correos es bastante cuestionable desde el punto de vista de la debida transparencia en la función pública que debe ejecutar un senador. De hecho, hay un correo que es increíble, lo voy a citar. Este es un correo en que contesta la senadora Jacqueline Van Rysselberghe a Luis Felipe Moncada, que está en el centro de la imputación y la investigación de ACIPE, cuando la senadora era presidenta de la Comisión de Pesca y además estaba discutiendo una nueva normativa para la extracción del jurel, que es algo clave para la industria pesquera, sobre todo de la zona del Biobío. Dice lo siguiente, comillas, aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De esta manera pedí un aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste? Cierre comillas. Esto es lo que le dice la senadora Van Rysselberghe al presidente de la Asociación de Pescadores Industriales. Dice, mira, ya están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. Entonces uno se pregunta, bueno, finalmente, ¿qué interés se está gestionando por parte de la presidenta de la Comisión de Pesca? Además, esto tampoco ha sido transparentado. Esto no es conocido por parte de la opinión pública. Si no hay una investigación criminal, esto no se sabe. Entonces yo creo que hay que profundizar y no descartaría en lo más mínimo la posibilidad de que se den todos los elementos para los efectos de hacer una imputación por cohecho al mediano plazo en contra de la senadora Van Rysselberghe.
Estamos con el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, conversando aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Ahora, Mauricio, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe no es ni lejanamente el primer nombre que aparece vinculado a la tramitación de la ley de pesca y a estos correos electrónicos. ¿Hay ciertas similitudes, no sé cómo lo ves tú, respecto a los correos que existía con Jaime Orpiz, con Martí Sassi, los que hemos conocido? Y uno podría extrapolar esto sin conocer todavía correos electrónicos, pero en el caso de Patricio Walker, del mismo Iván Fuentes. Es decir, la industria pesquera en general, más allá de la región donde se encuentre, de alguna manera atrapó en su red, si es que cae el concepto para hablar de lo que estamos mencionando, que es la ley de pesca, a parlamentarios de todos los colores políticos, a parlamentarios de distintas zonas de Chile, con un modus operandi bastante similar. No sé si tú compartes la apreciación o qué paralelos se pueden establecer.
Absolutamente. De hecho, existen correos electrónicos entre Francisco Mujica, que estaba a cargo de Corpesca, y Luis Felipe Moncada durante la tramitación de la ley de pesca, coordinándose. Y obviamente acá también existe un modus operandi, básicamente el capturar a ciertas autoridades del ámbito público que son relevantes en la fijación de una regulación que era de interés a la industria pesquera a través de aportes ilícitos. Hay que recordar lo que ocurrió con el ahora ex subsecretario de Pesca, el señor Zúnico. El señor Zúnico fue candidato a diputado, él perdió en las últimas elecciones. Existen antecedentes que darían cuenta de que él fue financiado por parte de ACP respecto de esas elecciones. Habrá que ver si esos aportes son legales o ilegales. Bueno, y es nombrado subsecretario de Pesca. Y él opera desde el gobierno e incluso en contra de lo que es el programa de su coalición de gobierno en favor de las pesqueras. Entonces esto realmente es un descaro y obviamente da cuenta de una situación de corrupción bastante importante. Un dato, Martí Sassi, que era miembro de la Cámara de Diputados, tenía que dar cuenta a la sala de la Cámara de Diputados acerca de cuál había sido el trabajo de la Comisión de Pesca durante la tramitación de la ley Longueira y cuáles eran sus conclusiones. Resulta que se descubrió en la investigación criminal que lo que ella hizo cuando dio cuenta de este trabajo de la Comisión en la sala de la Cámara fue leer un documento elaborado por Corpesca, que fue remitido a la diputada Isasi. O sea, las conclusiones de la Comisión de Pesca, que fueron conocidas por la Cámara de Diputados, fueron redactados por la industria. Es una cosa ya realmente descarada. Entonces, cuando se escandalizan algunos, cuando hay personas que dicen que hubo corrupción en la ley de pesca, bueno, lo que uno se escandaliza es que no se pueda reconocer una verdad tan evidente.
Sí, estamos conversando con Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, y no deja de llamar la atención el rol. ¿Cómo va operando entonces, en términos generales, la industria pesquera? ¿Cómo va consiguiendo tanto poder o el influenciar de manera tan transversal?
Claro, es que eso es lo que se ve también en otros casos como SQM, donde se da una situación transversal. O sea, acá existía una forma de poder acceder a las personas que tomaban decisiones, que era a través de montar estas redes de corrupción, insisto, que involucraban aportes ilegales. Aportes ilegales no solamente a campañas, sino también aportes regulares, ¿no? Y esto triangulando dinero con boletas ideológicamente falsas, o sea, ni siquiera se entregaba un maletín, quizás así, pero eso no se puede detectar, sino que ellos pedían boletas para después descontar de impuestos, ¿no? Finalmente, el pago de estas coimas, o sea, es un descaro absoluto, y bueno, finalmente lo que nosotros queremos es que la Fiscalía cumpla con su función, investigue estos hechos hasta el final para establecer la verdad de todo lo sucedido y solo a partir de aquello pueda establecer o descartar responsabilidades criminales, ¿no? Y no esta suerte de vía fácil de ofertar montones de procedimientos abreviados, suspensiones condicionales, sin que se llegue a esclarecer lo sucedido. Yo creo que eso es muy importante y habrá que ver si es que la Fiscalía, el Ministerio Público, va a estar a la altura de esta situación.
Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, conversa con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto. Es importante recordar el caso Corpesca y ver en qué está hoy, porque lo último que tuvimos fue la solicitud de Jaime Orpiz de pasar este tiempo ahí en el sur del país, en Puerto Vara, en Frutillar. Fue lo último que supimos, y la sensación que queda es, a ver, pero está de vacaciones acá. Pero eso es bueno saber en qué está el caso Cortés.
Bueno, la verdad que nosotros, más que estar enfocados respecto de que un imputado cumpla una determinada medida cautelar, lo que nos interesa es que podamos llevar a estas personas a un juicio oral público en el cual se conozcan todos los antecedentes de la investigación, y a partir de aquello entonces se puedan establecer en su caso condenas que sean ejemplares en contra de quienes han cometido estos delitos graves. Ahora, el caso Corpesca está avanzando bastante bien. La verdad que ahí ha existido una labor impecable de la fiscal que en la práctica está tramitando esta causa, que es la fiscal Jimena Chong, y se han reunido bastantes antecedentes que permiten no solamente asentar aquellas imputaciones ya existentes, como aquellas vinculadas con Jaime Orpiz, sino también abrir esta investigación a otras personas y a otros hechos también vinculados con irregularidades en la tramitación de la ley de pesca. Entonces, obviamente estamos bastante satisfechos y esperamos que esto concluya, yo creo, que la investigación durante este año, para pasar ya a otra etapa más avanzada del proceso.
Sí, conversamos con Mauricio Daza sobre este tema que ha estado marcando la pauta con nuevas informaciones vinculadas a la ley de pesca, con lo que ha ocurrido con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Y en ese sentido, ¿cuál es el escenario jurídico en el que se mueve este tipo de delitos si se confirma en nuestro país? Lo digo mirando aquí un tuit del fiscal Carlos Gajardo, quien compara. ¿En qué pena parte un delito? Dice, hurto en supermercado, 61 días. Venta CD pirata, 61 días. ¿Cohecho a alta autoridad? También, 61 días.
Sí, es efectivo. O sea, las penas vinculadas a delitos funcionarios, a delitos los cuales pueden cometer precisamente quienes legislan, paradójicamente, suelen tener penas llamativamente bajas, ¿no? Y ese es el caso del cohecho. Ahora, hay que señalar en todo caso que existen distintos tipos de cohecho. Ese es el cohecho en su figura más básica. Hay otras figuras que son más complejas y que tienen una pena que sigue siendo baja, pero un poco mayor. Pero ahora, si uno agrega esto de que puede existir una reiteración de estas conductas, ¿no? Acá no hubo un solo hecho o acto de cohecho, sino hubo varios, ¿no?, prolongado en el tiempo, entonces uno puede llegar a penas superiores. Y hay casos en los cuales también se están imputando otros delitos, que no solamente es el cohecho. Por ejemplo, estábamos hablando en el caso de Jaime Orpiz, sino también se imputan fraudes al fisco, también reiterado. Entonces ahí uno puede llegar a penas que son superiores, pero obviamente se está al debe. Ahora, la verdad es que es difícil que la propia autoridad, que es destinataria de una norma penal, vaya a aumentar las sanciones para ellos mismos, finalmente, ¿no? Lo que también hace todo esto bastante impresentable, ¿no?
Ya, pero ahí se está al debe, o sea, obviamente, términos de sanciones, sí, de penas.
Sí, hay mucho discurso, se habla mucho del tema, pero realmente cuando hay que aumentar sanciones en materia de delitos funcionarios no pasa nada. Claro, las sanciones para los delitos comunes, se rasga vestiduras, se habla de la delincuencia desatada, de la crisis del Estado de Derecho, de la puerta giratoria en contra de la delincuencia, finalmente, pero cuando se habla de estos delitos, entonces ahí, ¿qué es lo que señala la misma autoridad? Estamos siendo perseguidos políticamente, no existe la misma vara, se está siendo poco prudente por la fiscalía. Entonces la verdad que es un doble discurso que es bastante inconsistente. De hecho, los que más rasgan vestiduras con esto son precisamente las personas que han estado involucradas en estos hechos, digo, respecto al tema de la delincuencia, ¿no? Como un gran insumo político, ¿no? A mí me gustaría ver a esos mismos sectores diciendo, ¿sabe qué? Vamos a aumentar las penas sustantivamente para el cohecho. No lo he visto.
Mauricio Daza está con nosotros, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente. Más allá de lo ético, más allá de lo que indica el buen juicio, revisar o anular la ley de pesca, ¿cuán viable es? ¿Qué tiene que pasar para que eso pase?
Bueno, la verdad que era inexplicable que en todo este contexto el Ejecutivo no hubiese mandado un proyecto de ley para, por último, reformular la ley de pesca, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta ya la conocimos, pero la respuesta es Raúl Zúñico, ¿no? Finalmente Raúl Zúñico era un operador, o aparecía como un operador de la industria pesquera, ¿no? Y eso es lo que se le ha imputado, y por algo renuncia muy rápidamente, porque la verdad es que lo que se ha conocido respecto de él es la punta del iceberg. ¿no? En relación a lo que se está investigando. Por lo tanto, desde esa perspectiva, espero que no solamente se pueda elegir a una autoridad pesquera que sea a lo menos independiente, claramente, ¿no? De los intereses que están en juego, sino que además tenga la decisión de cambiar una legislación que claramente está viciada por hechos graves de corrupción, inéditos, ¿no? Como nunca antes se habían conocido, masivos además, que involucran a mucha gente, tanto en la Cámara Diputados como el Senado. Pero eso depende de la voluntad política del gobierno, que a lo menos hasta el momento no se ha manifestado con claridad sobre este punto.
Ya, pero por lo menos están entredicho, ¿no? La legitimidad de esta ley, y de ahí amerita una suerte de revisión.
Sí, pero es que finalmente, más allá de lo que nosotros opinemos como ciudadanos, lo que indique el sentido común, esto depende en la práctica de la decisión de quienes detentan los cargos de responsabilidad política que permitirían, ¿no?, finalmente mandar otro proyecto. Y eso no ha ocurrido hasta la fecha. Esto es iniciativa del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? Y lamentablemente no se ve que hayan anunciado la remisión de una nueva ley de pesca al Congreso.
Sí, expliquemos ahí brevemente lo cuestionable que es el caso de Raúl Zúñico, quien era el subsecretario de Pesca. Lo digo en el sentido de que él ha dicho que cuando su esposa prestó estas asesorías o recibió este dinero, él no era autoridad pública, y que además esas son actividades de su esposa y no lo involucran a él.
Bueno, la verdad que los nexos entre el señor Zúñico y ACIPES, nexos directos que no son intermediados por su señora o un tercero, son bien conocidos en la región del Biobío, ¿no? Y además también aparecen a partir de un conjunto de antecedentes que en su momento se revelarán y que se están incorporando a la carpeta investigativa. Por lo tanto, no es el tema de decir, oiga, ¿sabe qué? Si yo no soy responsable porque mi señora trabajaba en esto. No, pues, si acá hay un nexo directo, ¿no? Un nexo directo entre él, la gente de ACIPES, entre él y Luis Felipe Moncada, ¿no? Y además también está su conducta. Sí, también lo que se cuestiona son las actuaciones que él realizó incluso en contra del programa de gobierno en materia pesquera, las actuaciones en las cuales terminaron beneficiando a la industria, ¿no? Entonces, en ese contexto, la verdad que esa salida fácil de decir, mire, ¿sabe qué? Aquí me están en el fondo condenando porque mi señora trabajaba vinculada a una de estas empresas, es la verdad que un volador de luz, ¿no?
Es casi la punta del iceberg, como tú decías. Mauricio, nos quedan pocos minutos, pero queremos llevarte a un tema de también muy contingente que tiene que ver con los incendios, porque sabemos que estás con algunas acciones legales frente a los responsables de los incendios, en particular a la industria eléctrica. Cuéntanos un poco de qué se trata, quiénes son los representados en esa acción legal y a qué se refiere.
Sí, yo represento un conjunto de agricultores y personas que han sido afectados por los incendios que se han provocado en la sexta región, muchos de los cuales se han iniciado a partir de lo que nosotros consideramos una negligencia inexcusable por parte de la empresa eléctrica CGE. Esta empresa eléctrica mantiene tendidos de alta tensión que atraviesa bosques y zonas urbanas de la sexta región. Tenemos antecedentes documentales, fotografías, videos, testimonios que dan cuenta que varios focos que se iniciaron en la comuna de Paredones y en la comuna de Marchihue, incluso los últimos focos, que algunos de ellos iniciados en la sexta región durante el mes de enero, se habrían originado precisamente como consecuencia de la nula mantención de esta línea. Esta línea de alta tensión es una línea que, por ejemplo, tiene una área de seguridad, que es un espacio que se supone que tiene que estar limpio, que rodea la línea físicamente, de 12 metros cuando el estándar aplicable es de 40 metros. En esta área de seguridad se podía observar que existían malezas o pasto de hasta 2 metros, pasto seco, que los postes de alta tensión estaban tocando en muchas zonas directamente la copa de los árboles, que los cables que estaban formando esta línea no venían recubiertos siquiera para poder soportar la tensión que estaban transportando de electricidad. Y además estamos hablando de postes que no son cambiados en muchos casos desde la década de los 60. Entonces, la verdad, se trata de una negligencia inexcusable respecto de la cual existían en octubre y en noviembre del año pasado, antes de los incendios, denuncias ante la autoridad para los efectos de que se pudiese revisar esta situación por el riesgo que ello provocaba, ¿no? Lamentablemente no se concretó nada y finalmente estamos hablando de que varios de los focos, no todos obviamente, de los incendios que se han conocido en la sexta región son atribuibles a partir de estos antecedentes a la empresa CG.
Ahora, la industria eléctrica se defiende diciendo que muchos de estos pasan por predios privados y ahí ellos se justifican. ¿Esa excusa legalmente es válida o no?
No, porque ellos tienen tienen la facultad para los objetos de poder exigirle a quien tiene el dueño, al dueño, ¿no?, de estos predios privados por los cuales pasa la línea, el acceder. Además, no existe ningún antecedente que dé cuenta de que algún propietario de esos predios le haya impedido en alguna oportunidad a CGE acceder a la línea. Por lo tanto, la verdad es que, de nuevo, simplemente es una excusa mala para tratar de zafar de una responsabilidad que, en nuestro juicio, es evidente. Esperamos que se indague y esperamos también que estas personas se hagan responsables de lo que una negligencia, si finalmente no mantener la línea, ¿es para qué? Es para ahorrar costos, ¿no? Costos que son mínimos por lo demás. Entonces, también es un tema de mandar una señal, ¿no? No es gratis ser negligente, sobre todo cuando se tiene un tendido eléctrico que cruza bosques y zonas urbanas de regiones como la Sexta.
¿Cuáles son ahí los escenarios judiciales? ¿Qué es lo que se podría lograr? Por ejemplo, algún tipo de, no sé, indemnización para los afectados. ¿Hacia dónde podrían ir las líneas de trabajo?
Lo que pasa es que los daños alcanzan a varias decenas de millones de dólares a esta altura, ¿no? Es el incendio más grande de la historia de la región de O'Higgins que se tenga registro. Y desde esa perspectiva, obviamente, estamos hablando, como lo dijo además la presidenta, ¿no?, que esta era la catástrofe forestal más grave de nuestra historia. Bueno, obviamente el tema de buscar una indemnización puede ser, pero no es el tema principal. Acá el tema principal es que estas personas se hagan de una buena vez responsables por sus actos negligentes, sobre todo cuando causan un enorme daño, no solamente al patrimonio de las personas que viven ahí o de los agricultores que tienen algún emprendimiento, sino también al patrimonio ambiental. Las imágenes que se puede observar respecto de animales semiquemados, respecto de cómo se ha arrasado varios bosques, la verdad que es muy impactante.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, por estar con nosotros aquí en Mañana Ser Otro Día en Concierto. Gracias, Mauricio.
Muchas gracias a usted por la invitación, que estén muy bien.